Madre la caída danza en la niebla esparciendo fertilidad. Da vida toda late en la selva, bruma de la fecundidad.
Madre la caída danza en el humo que inspira la puebla. Canto sagrado, místico rezo, vete chimbo, tatachina, tatachina, tatachina.
Bueno, buenos días a todos y a todas. Hoy tomamos una investigación acerca de un trabajo presentado por Javier Sousa Casadiño en la Cátedra de Extensión y Sociología Rurales de la UBA, de la Facultad de Agronomía. Javier Sousa es coordinador del CETAR, del Centro de Estudios de Tecnologías Apropiadas de Argentina, y coordinador regional de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas, RAPAL. Hizo un trabajo sobre la utilización de agrotóxicos y su incidencia en la salud en los municipios de Monte Carlo y Caraguatay, Misiones. Dice, en general se habla de agronegocios cuando se hace referencia a unidades productivas empresariales y por extensión de producción familiares capitalizados con alta capitalización que realizan actividades extensivas e intensivas basadas en monocultivos y elevada utilización de insumos de síntesis, como fertilizantes y plaguicidas. Se refiere a actividades cuyos productos se destinan a la exportación o al procesamiento interno con destino al mercado externo. Así se incluyen productores que cultivan soja, árboles exóticos, olivos, frutales, y como ya fue mencionado, la mayoría de los productores tabacaleros, yerbateros, frutihortícolas basan su producción en la utilización de insumos de síntesis adquiridos en mercados zonales y regionales. Con la finalidad de incrementar la productividad y la calidad formal de los productos, se utilizan una serie de plaguicidas sintéticos, ya sea aquellos entregados por las mismas empresas como los adquiridos por los productores. En la actualidad, al igual que en toda la Argentina, se utilizan una serie de plaguicidas extremadamente tóxicos con capacidad de producir daños tanto en la salud a nivel agudo, a corto plazo, como crónico, enfermedades que aparecen luego de años de contacto con el plaguicida. Los plaguicidas suelen utilizarse a fin de controlar o mitigar el accionar de las plagas. Se trata de tecnologías químicas manipuladas aisladamente en ausencia de un plan integral de manejo de insectos y enfermedades. La aparición de resistencias en insectos y malezas lleva a los productores a utilizar dosis de aplicaciones cada vez más elevadas. Esta situación es un claro indicador de la ineficiencia del manejo basado en insumos químicos. Si se toma como base el año 1996, donde se utilizaban cerca de 30 millones de litros de agrotóxicos, se llega al año 2012, donde se aplicaron cerca de 40 millones de litros. Se evidencia un claro incremento ligado a varios factores. A la expansión de la superficie agrícola, ya sea por deforestación, como por el reemplazo de actividades, a la expansión de los cultivos transgénicos, llamados organismos genéticamente modificados, a la aparición de resistencia en insectos y hierbas silvestres. Esta estrategia de sobreutilización de agrotóxicos puede colisionar con un creciente número de productores agroecológicos que, con una vuelta a un relacionamiento estrecho entre los seres humanos y la naturaleza, basan sus actividades en el diseño predial, la biodiversidad y nutrición orgánica de los suelos, bases fundamentales de la agroecología. Las diferentes propuestas de las escuelas que nutren a la agroecología, la agricultura biodinámica, la permacultura, la agricultura natural y la agricultura ecológica, han enfatizado cada una de ellas de manera particular en aspectos relativos a las relaciones entre los seres vivos y su vinculación con el cosmos, enriqueciéndose la proposición con el aporte de la agricultura indígena y campesina plasmadas en diferentes territorios. Si bien la agroecología no solo como práctica agrícola, sino como visión e intervención de la realidad, es tan antigua como la misma humanidad, no es sino a fines de los años 70 y principios de los 80 que aparecen los primeros intentos de conceptualización. Allí encontramos una fuerte disputa entre los que contaminan, sean estos grandes empresas o productores familiares de tipo campesino, y aquellos que desean respirar aire puro y tomar agua limpia. También se da la confrontación entre las empresas que poseen tierra, maquinarias, capital líquido, con aquellos despojados de la tierra, los campesinos que han vendido sus parcelas y se han asalariado y hoy cultivan en los bordes y banquinas de las rutas. A 25 años de la expansión de este modelo agroexportador en Argentina, tenemos la tasa de aplicación por persona más alta del mundo, 12 litros por persona por año. Se han detectado presencia de glifosato y otros agrotóxicos en la orina, en la sangre, en tejidos corporales y en la leche materna, inclusive en personas que viven en lugares alejados de los de aplicación. Vemos que Misiones tiene muchas leyes a favor del ambiente a partir de la reforma de la Constitución Nacional de 1994. Sin embargo, pocas puestas en rigor quedan en letra muerta frente a las necesidades, cada vez más imperiosas, de tomar una política que contemple a los agricultores, a las comunidades indígenas, a los trabajadores en general de diferentes provincias. Lo mismo ocurre con las tierras y los desalojos de los cuales ya se ha hablado en esta radio. La legislación está, pero pareciera que no así la voluntad política de defender con compromiso los temas vigentes. Se hacen presentaciones en la justicia, anteproyectos de ley, ordenanzas, reuniones con concejales, intendentes y diputados. Reclamos por doquier, pero las respuestas duermen el sueño de los injustos. Se evidencian intereses contrapuestos. Para conversar sobre agrotóxicos, contactamos con la doctora Marcela Bobato, médica pediatra de atención primaria de la salud, acupunturista, especialista en plantas medicinales, fundadora del movimiento Laicrimpo por la salud de los pueblos, miembro fundadora de la Murga del Tomate, con una amplia trayectoria de lucha y también querida y conocida por todos nosotros. Generosamente dio su tiempo de descanso para esta entrevista. Gracias, Marcela. Ella nos explicará si existen dosis mínimas para el uso de agrotóxicos. ¿Por qué no se prohíben en Argentina si está comprobado su toxicidad, sobre todo del glifosato? ¿Cuál es la situación de los agricultores misioneros en este mapa? ¿Cómo podemos desde casa consumir sin enfermarnos? ¿La escuchamos?
Hola, buenos días Claudia, buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias a vos y también a la radio por permitirme participar charlando un poco sobre este tema tan importante, sobre los agrotóxicos, que la verdad que es un problema que nos afecta a todas las personas, a todas las comunidades. Y necesitamos cada vez más interiorizarnos y tomar conciencia para poder tomar una posición clara al respecto, fundamentalmente porque nuestra salud está muy vinculada a este tema. Y lamentablemente hay un gran desconocimiento social y está muy naturalizado el uso de plaguicidas a nivel familiar, en las huertas, en todos lados. Por eso también podemos decir que en este momento tenemos el aire, los ríos, los alimentos contaminados con agrotóxicos. Y también podemos decir que así como la tierra está envenenada, también nuestros cuerpos están envenenados. Y frente a esto no podemos cruzarnos de brazos. Sabemos que desde que se instauró el modelo agroindustrial, desde la Revolución Verde, con esa promesa de alimentar al mundo, y en nuestro país específicamente desde el año 1996 se introducen los monocultivos de soja, de maíz y otros monocultivos con semillas transgénicas y acompañadas del paquete tecnológico compuesto, como vos decías, por herbicidas, fungicidas, muchos de ellos, la gran mayoría, con graves consecuencias para la salud. De estos, dentro de este paquete tecnológico, uno de los más estudiados y difundidos es el glifosato, principalmente porque en el 2015 la Organización Mundial de la Salud lo cambia de categoría y lo coloca como probablemente cancerígeno, y entonces eso equivale a poder aplicar el principio de precaución y podría o debería dejar de utilizarse, porque ya hay suficientes evidencias científicas en nuestro país y en el mundo que avalan las graves consecuencias que tiene el glifosato para la salud, como por ejemplo, no solo el aumento de cáncer que es conocido, sino también el hipotiroidismo, problemas endocrinos, anemias, abortos, malformaciones congénitas, además de todas las otras los otros problemas de salud más en forma aguda o problemas que parecerían más superficiales. Todo esto ha tornado el problema de los agrotóxicos en un gran problema para la salud pública, y nosotros creemos que es fundamental que la salud pública empiece a pensar un poco más en lo que implica los agrotóxicos en la salud de las personas. Si nosotros hablamos de agrotóxicos como el glifosato, por ejemplo, la atracina, el paraquat, no podemos hablar de dosis mínimas. Estos deberían estar prohibidos como están prohibidos en muchos lugares del mundo. En el país tenemos 107 agrotóxicos que en el resto del mundo están prohibidos y acá se utilizan. Claro, podemos preguntarnos por qué no se prohíben. Y bueno, como tantas otras cosas, la gran presión de las empresas, las corporaciones que son las que controlan las semillas, las que vendan el paquete tecnológico, las que controlan también la industria alimentaria, la industria farmacéutica. O sea, es un gran negocio donde solo piensan en el lucro y no en la salud de las personas y en la vida de las personas. Si pensamos en Misiones, hace mucho tiempo hay un gran movimiento en defensa de los bienes comunes. Y en esto de los agrotóxicos se participó fuertemente para que saliera la ley prohibiendo el glifosato. Por eso podemos decir que se dieron grandes pasos, porque la ley la tenemos desde el 2020, pero en este momento todavía no está reglamentada. Entonces necesitamos una mayor presión de la sociedad, de los concejales, de los diputados, de las organizaciones, para que esta ley se pueda implementar y que se cumpla, porque eso redunda en beneficio de la salud de las personas y de las comunidades. La verdad que el panorama es desolador. ¿Pero podremos hacer algo? Y bueno, nosotros pensamos que podemos hacer muchas cosas. Por un lado, podemos organizarnos, exigir el cumplimiento de las leyes, limitar la venta libre de los agrotóxicos, participar activamente en los consejos deliberantes locales para exigir el cumplimiento, por ejemplo, de la ley del glifosato, también promover para que se cumpla la ley de agroecología con un financiamiento real, promover la agroecología en las escuelas. Por otro lado, también a nivel personal y familiar, podemos pensar que como consumidores tenemos un gran poder, por supuesto, cuando nos damos cuenta cómo usarlo. Por ejemplo, cuando elegimos qué comer, a dónde comprar lo que comemos, y esto lo hacemos todos los días, podemos incidir fuertemente en cambiar este rumbo. Si nosotros sabemos que el 80% de las frutas y verduras que vienen de otras provincias contienen agrotóxicos y en altas cantidades, y esto no es algo mío, sino que es una investigación del SENASA, ¿vamos a comprar esas frutas y verduras? En nuestra provincia tenemos la gran ventaja de no tener fumigaciones aéreas. Eso es muy importante. Por otro lado, de tener ferias francas y de tener muchos productores que están produciendo agroecológicamente, que están produciendo en huertas orgánicas. Entonces, nosotros podemos decidir comprar a las ferias francas o a esos productores. Por supuesto, también podemos tener nuestra huerta en la casa sin necesidad de usar ningún veneno y de esa forma producir para alimentarnos mucho más saludablemente nosotros y nuestra familia. Y en este punto también me gustaría aclarar algo, Claudia. La agroecología no solamente es para consumo personal o familiar, sino también se puede hacer a gran escala. Y en nuestro país, en varias provincias, en Córdoba, en Buenos Aires, en Entre Ríos, hay muchos ejemplos de esto que estoy diciendo. Entonces, a pesar de que estamos envenenados, y pareciera que así lo quieren los que manejan las corporaciones y a muchos de nuestros gobiernos, pero si, como decimos en la murga del tomate, si despierta hoy la gente y reinventa eso que siente y entiende, puede tomar el control y cambiar la dirección y tener en el futuro una vida más saludable para todos y para todas.
Gracias, Marcela, por tu claridad y compromiso, por tus conceptos tan claros, y nosotros llegamos hasta acá. Nos vemos el martes que viene a las 7:30 horas por esta misma canal, por esta misma radio, gracias a los oyentes, y así por la 99.3, La Voz Capital, junto a Mariquita y a Beto, nos estamos viendo, y vos, tomala como quieras.
Danza en el humo.